amanece y podemos sentir el aroma de la tierra. Colombia despierta, mientras nuestros campesinos ya labran la huerta y arrean el ganado. Un café nos acompaña y su sabor nos transporta a El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
Buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Me lo han dado todo para volverme canción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Hoy ya es miércoles 11 de abril del año 2018 y les damos la bienvenida siendo las 4 de la mañana, un minuto. Gloria Morata en la producción, Don Wilson Bonilla, Deisa Rayo, Jefferson Alabado en el Control Master. Esperamos que tengan ustedes un muy feliz día y que nos acompañen durante estas dos horas con contenidos de interés para todos nuestros campesinos. Hoy, como todos los miércoles, tenemos invitados en vivo, en directo a nuestra cabina para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a diferentes temas. Hoy estaremos hablando de la importancia de los acueductos rurales, cómo manejarlos, de cómo sacarles provecho. Y bueno, ya en un momento estaremos también con nuestra invitada hablando sobre este importante tema. Don Wilson, muy buenos días, ¿cómo amanece usted?
Muy buenos días a usted, doña Deisa Rayo, bienvenida también a todos los oyentes, o bienvenidos a todos los oyentes del Campo en la Radio. Amanezco bien, con mucho frío, le cuento. Está haciendo bastante helaje, como decían popularmente. Está haciendo un helaje, pero bueno, está haciendo frío. Pero estamos aquí, como usted dice, pendientes y expectantes a lo que será este día ya 11 de abril, cuando empieza a llegar la primera mitad de este mes, para hablar del campo en la radio y para estar con ustedes.
Sí, señor. Así que, como siempre, los invitamos para que tengan a mano su teléfono y nos llamen, se comuniquen con nosotros, participen y entre todos construyamos este espacio para todos ustedes. 2-200-727 es la línea en Bogotá, la línea nacional 018-1189-59. Si usted tiene también celular, puede marcar el 031-227-27. Esperamos todas sus llamadas y acá pues estaremos además resolviendo sus inquietudes respecto, Wilson, a los acueductos rurales, nuestro tema de hoy, porque hemos hablado de la importancia del agua para el campo, ¿no?
Sí, señora, y hemos tenido en cuenta y ante todo definido con varios oyentes y nosotros mismos de que esta importancia del agua radica en que es lo único que tenemos para proteger como una gran riqueza natural, como entender que si no se cuida el agua y si no se cuidan los recursos naturales, pues vamos a tener en el futuro problemas. Y ya se habla, por ejemplo, de un país que en este mes va a quedar sin agua, ¿verdad? Y se habla de que, por ejemplo, en Colombia, si no se cuida el agua, si no se cuida lo que tenemos, en el futuro pudiéramos vernos afectados. Por eso queremos hablar de este tema hoy con nuestros invitados, que ya más adelante los saludaremos. Amanecí enredado.
A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, sí,
un burro sabe más que tú, decían los niños, y entonces pues de eso queremos hablar aquí en El Campo en la Radio.
Bueno, por ahora vamos a revisar titulares destacados de los diarios nacionales y locales. El diario El Espectador titula Jesús Santrich, prueba de fuego para el acuerdo de paz. La detención de uno de los máximos dirigentes de las FARC pone a prueba la institucionalidad creada por el acuerdo de La Habana. La sala de revisión de la Justicia Especial para la Paz tendrá que determinar si pierde los beneficios jurídicos y podría ser extraditado, y hay dudas si se aplica la silla vacía en el Congreso. Desde que se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto armado en 2016, la implementación de la paz ha enfrentado toda suerte de dificultades, desde el triunfo del no en el plebiscito, pasando por el incumplimiento del cronograma pactado hasta el día D más 1.80, los retrasos de la construcción de las zonas veredales y la excarcelación de los miembros de las FARC hasta la dejación de las armas. Pero también fueron traumáticas las transformaciones normativas hechas por el Congreso y la Corte Constitucional a lo pactado en La Habana, el surgimiento de las disidencias, las demoras para entregarles el nuevo partido político, en fin. Y pues ahora se enfrenta a este nuevo reto, que es saber cuál será el futuro de Jesús Santrich. Un análisis pues que hace el diario El Espectador, y que digamos es el tema hoy por hoy, Wilson, tras la captura, después de las pruebas que ha traído la DEA de que Jesús Santrich habría sacado 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa entonces con este tema, que pone otra vez allí, es un tema delicado porque pone allí tapete el proceso de paz y ese tratado que ha puesto finalmente, ese acuerdo que ha puesto finalmente pues terminación al conflicto armado en Colombia.
Claro que sí, preocupante situación. Sin embargo, ya serán, como usted dice, Daisa, las autoridades, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la que defina qué va a pasar. Noticia preocupante, Daisa, que se conoció anoche hasta las 7:30 de la noche. Resulta que se puede suspender nuevamente el estatus de vacunación de país libre de aftosa por vacunación. Entraron 15 animales a Colombia, que ya fueron sacrificados e incinerados. El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, señaló que muy posiblemente desde hoy le quedará suspendido el estatus sanitario al país y se cerrarán los mercados internacionales. Esto a raíz de un nuevo brote de fiebre aftosa, que en el cual ya fueron sacrificados los animales, pero se tienen que hacer las correcciones necesarias. El ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal las pruebas practicadas a 15 bovinos que dieron positivo a fiebre aftosa que ingresaron al país en forma ilegal. De acuerdo con las declaraciones del ministro, la incautación de los animales fue realizada en un puesto de control atendido por el Ejército, la Polfa y el ICA, cuando los bovinos eran transportados en un camión entre Fortul y Tame en el departamento de Arauca. Los 15 animales fueron aislados y posteriormente se procedió con su sacrificio e incineración, como está establecido en los protocolos sanitarios para animales de contrabando, con lo cual no hay virus de la enfermedad circulando. Con toda seguridad, el día de mañana, es decir, hoy, el estatus sanitario del país va a ser suspendido, y esa no es una buena noticia. La buena noticia es que nosotros presumimos que por haber aplicado todos los protocolos, porque funcionaron los controles, porque somos los que reportamos esta suspensión, se presente un buen tratamiento para Colombia. Sin embargo, esa, acuérdese que habíamos hecho un análisis en alguna ocasión sobre cómo el brote y el foco de fiebre aftosa se había controlado. Hay unas zonas de concentración en tres departamentos, como es Boyacá, Cundinamarca y Arauca. Pues ahora, con esta noticia, se puede ver afectado este estatus de Colombia como país libre de aftosa por vacunación, pero serán las autoridades sanitarias las que lo definan. Esto lo dice Contexto Ganadero.
No, pues preocupante noticia, Wilson. Sí. Y bueno, nos vamos a Celeraldo, el diario de Barranquilla. Y bueno, en uno de sus destacados, hoy se va el agua en 158 barrios de Barranquilla y Soledad, a propósito de nuestro tema del agua. Debido a unos trabajos de mantenimiento eléctrico de la empresa Transelca, la empresa AAA suspenderá hoy el servicio de agua en 73 barrios de Barranquilla, 85 de Soledad y el municipio de Galapa. Con el fin de facilitar estas labores de mantenimiento, AAA informó a través de un comunicado que suspenderá el servicio de acueducto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La empresa indicó que el servicio iniciará a restablecer luego de finalizar los trabajos. Añadieron que si después de varias horas de haber culminado las labores presenta dificultades en su predio con el servicio de acueducto, deben comunicarse a la línea de atención del cliente de AAA 116. Así que bueno, Barranquilla, Soledad y Galapa, pues la gran parte de estos barrios, pues, o de los barrios de esos municipios, van a estar sin agua en el día de hoy, don Wilson.
Claro que sí. Y vamos al campesino.co, que destaca una información internacional, pero que preocupa porque aquí tenemos agricultura, como en varios países del mundo, tal como lo informa la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Al juzgar los alimentos por su apariencia, se está desperdiciando un tercio de alimentos que se producen cada año en el mundo. Las grandes cadenas de producción de alimentos, sobre todo en hortalizas y frutas, manejan un proceso de calidad, el cual consiste en identificar qué alimentos no tienen medidas y colores correctos, de tal manera que si no son atractivos para el consumidor, no se comercializan. Así pues, en el mundo se estarían desperdiciando un tercio de los alimentos producidos por cuenta de estas exigencias, siendo las frutas, por ejemplo, y las hortalizas los alimentos más desperdiciados. Esta razón de esto, según la FAO, se estima que el desperdicio total de alimentos podría estar cerca de 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo, según cifras de la FAO del año 2016. Lo anterior explica por qué las cadenas de supermercados y superficies comerciales no ofrecen en sus vitrinas los productos que no cumplan con estándares de calidad llamativos, por lo que en su mayoría los que tienen una apariencia fea son desechados. Aquí no se están desechando, según la FAO, porque están dañados o porque pueden estar con visos de estar afectados. No ven bonita una papaya y la desechan.
Sí, señor. Bueno, pues ahí están algunos de los titulares con los que nos despertamos en el día de hoy, miércoles 11 de abril. Vamos con algo de música. Ya regresamos con nuestra invitada y nuestro tema de hoy, los acueductos veredales. Por ahora, pues hablemos de esa gotica de agua, la importancia de la gotica de agua, y eso nos lo canta Jorge Velosa.
De agua que ayer vi pasar,
de la quebradita vengo de buscar,
una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en los ríos, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar, buscaré en los ríos, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar. De agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar. Buscaré en los mares, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar.
Pasar.
De los mares vengo y no pude hallar
la gotica de agua que ayer vi pasar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio.
Cuatro de la mañana, 15 minutos en El Campo en la Radio de la Radio Nacional de Colombia. Hemos venido hablando de la importancia del agua y hoy, para profundizar mucho más este tema, pues vamos y tenemos ya aquí en nuestra cabina, ya llegó muy muy temprano, a Alexandra Gutiérrez. Ella es asesora de la Corporación Ecofondo, una organización que fortalece comunidades de base para que tenga mayor incidencia en temas ambientales y, bueno, y justamente en el tema de que hoy nos trae, que es el tema del agua y el manejo de los acueductos veredales. Pues, Alexandra, muchísimas gracias. Se nota usted que es madrugadora, ¿no?
Sí, sí. Con este trabajo de acompañamiento a las comunidades rurales, la madrugada es una de las lecciones más importantes que ellos nos enseñan.
Ah, bueno, pues bienvenida. Y bueno, hablemos un poco primero de lo que ustedes están trabajando a partir de esta corporación Ecofondo, que me decía usted que ya cumple 23 años, ¿no?, trabajando con comunidades de base.
Sí, señora. La Corporación Ecofondo desde hace 23 años viene trabajando en todo el país. Es una organización sui generis porque no la conforman personas naturales, sino organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones ambientalistas, que durante todos estos años la lucha ha sido por la defensa del medio ambiente. Hace larguitos 10 años la corporación promovió el proceso del referendo por el agua, que precisamente lo que intentaba era que el derecho humano al agua fuera incorporado a la Constitución, y ese proceso de movilización social nos permitió conocer y reconocer a los acueductos rurales como un actor fundamental en este país en la protección de la vida, en la protección de la permanencia en los territorios, que tiene que ver fundamentalmente con el derecho al agua.
Cuando hablamos del derecho al agua, ¿a qué nos estamos refiriendo desde lo rural? Para que la gente entienda un poco y en primera mano entendamos la importancia que esto tiene.
El derecho al agua tiene que ver, uno, con la garantía de que las personas tengan acceso al agua para el consumo humano, para la cocina, para el aseo personal, para pues lavar la ropa y eso, pero en las zonas rurales también tiene que ver con el agua que se necesita para garantizar las labores de la economía familiar campesina. Sin agua, pues es imposible que desarrollen las actividades productivas. Entonces, el derecho al agua tiene que ver con eso, con el derecho del agua para el consumo humano, y que también asegura la seguridad, perdón la redundancia, el tema de seguridad alimentaria.
Bueno, ahora bien, hablando de los acueductos veredales, bueno, usted nos dice, y bueno, vamos a recordar además las líneas para nuestros oyentes. La idea es que ustedes también, si tienen inquietudes, llamen a Alexandra y bueno, pues le planteen esa inquietud para que ella la pueda resolver. Y yo pues quisiera arrancar por eso, justamente, Alexandra, ya profundizando un poco el tema. ¿Cómo una comunidad puede empezar a trabajar para tener un acueducto veredal? ¿Cuáles son esos primeros pasos y para poder lograr tenerlo, y de qué forma ustedes los asesoran y los apoyan?
Los acueductos veredales, digamos que han empezado, es la historia desde hace más de 70 años, con una primera decisión que toman las comunidades de autogarantizarse el derecho al agua. Digamos que es eso, una primera voluntad de trabajo colectivo, de comprometerse con establecer unos acuerdos, unos pactos que les permitan la construcción primero del sistema. Generalmente la historia es que la gente lo ha hecho a través de trabajo mancomunado, de convites y colocando sus propios recursos. Por eso es que es un patrimonio de ellos. La otra cosa, digamos, es lo que yo les estaba comentando, es eso, hacer unos acuerdos frente al manejo del agua, que no tiene que ver solamente con cómo se van a garantizar que llegue el agua a la casa, sino sobre todo y fundamentalmente también cómo van a cuidar esa microcuenca de la que se autoabastece. Ahí también tienen que hacer una serie de acuerdos. Los acueductos veredales, como están, digamos que regulados por la ley 142, tienen que cumplir con una serie de normativas. Entonces, pues lo primero, formalizarse ante Cámara y Comercio, elaborar sus estatutos, y luego, entonces, ante la autoridad ambiental de cada uno de los departamentos, hacer los trámites para que les sea otorgada la concesión, que es el permiso de uso del agua de esa microcuenca para que puedan abastecerse. Nosotros, digamos, desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, de la que Ecofondo hace parte, se le hace un acompañamiento a los acueductos a nivel jurídico, a nivel técnico, a nivel administrativo y a nivel político. Aquí, con la pregunta que me hacen, es importante, digamos que, y los acueductos, los que nos estén escuchando, saben esto, que a partir de la ley 142 se les ha impuesto a los acueductos una cantidad de requisitos que deben cumplir, que no, digamos que por la característica rural, no, muchos de ellos pues no aplican. Sin embargo, les están imponiendo requisitos a los acueductos veredales, igual que se los imponen a una empresa prestadora de servicios. Entonces, un acueducto veredal de 50, 100 asociados, de 50 familias, tiene que cumplir los mismos requisitos, por ejemplo, como una empresa de servicios públicos de Bogotá o EPM en Medellín. Y eso coloca a los acueductos en una situación de extrema vulnerabilidad, porque además está desconociendo la particularidad de la naturaleza de los acueductos rurales.
Vamos a atender llamadas de los oyentes a esta hora de la mañana. Don Bertulfo, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio. Feliz mañana para usted. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta? Tenga la bondad.
Muy buenos días, don Wilson. ¿Cómo están ustedes? A dice salud cordial a la doctora Alexandra. Llamo desde aquí, desde el Alto Naranjal, Timaná, Huila, para hacerle una preguntita a la doctora Alexandra. En lo que tiene que ver para realizar una reforestación, el Estado ayuda, y para comprar algunas tierras más para reforestar una quebrada que se llama Santa Clara, una reserva que tenemos ya forestal, digamos que ya el Estado se ha comprado, pero nosotros queremos comprar otras tierras más para reforestar más nuestra quebrada. Muchas gracias.
Sí, claro, las comunidades, nosotros tenemos muchas experiencias de acueductos rurales que con sus propios recursos han comprado los predios para que se conviertan en una reserva de especial protección. Y muchos acueductos, digamos que uno de los requisitos precisamente que establece las concesiones de agua es que los acueductos tienen que hacer reforestación alrededor de las microcuencas de las que se abastece. El Estado está, digamos que compra predios, pero las comunidades también lo pueden hacer y desarrollar esas actividades de reforestación, porque como decía al principio, es una de las acciones que realmente va a garantizar la sostenibilidad de esa cuenca en el tiempo.
Cuando hablamos precisamente de esa sostenibilidad, y el oyente hace una pregunta interesante sobre la reforestación, supongamos que hay una asociación campesina que quiere comprar en un sector de páramo un pedazo para seguir protegiendo, porque este páramo puede tener un dueño aparte. ¿Esto se puede, es viable cuando una asociación se une para hacer este tipo de compras? ¿Y qué pasa cuando la persona, el dueño, va en contra del interés general, que debe primar sobre el particular?
Ahí, digamos que vuelvo e insisto, las comunidades pueden hacer la compra de predios ahora con todo lo que está, digamos, con toda lo que está sucediendo, las decisiones que se están tomando frente al tema de páramos. No hay el espacio para la compra de predios en los páramos, digamos. Eso, los predios los está comprando, por el contrario, el Estado, precisamente para proteger. Y ahí hay una tensión con los campesinos, porque la reglamentación que se está, las políticas que se están desarrollando, están colocando en el mismo nivel a quienes desarrollan actividades mineras de los que desarrollan actividades que tienen que ver con el cultivo, por ejemplo, con la ganadería, cuando son impactos completamente distintos. Las comunidades, entonces vuelvo y digo, de manera colectiva pueden comprar los predios. Cuando hay una situación, por ejemplo, en la que una microcuenca o una cuenca está siendo afectada por una actividad productiva que la está contaminando. Las comunidades pueden interponer recursos jurídicos como las tutelas o las acciones populares, exigiendo que se defienda el derecho humano al agua, porque ese prevalece sobre cualquier otro uso del agua. Entonces, digamos que ahí pueden la gente acceder a esas herramientas jurídicas para proteger ese derecho.
Muy bien. Tenemos más llamadas. Tenemos a Julio en la línea. Julio, muy buenos días.
Muy buenos días, señora Daisy, para todos. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Sí, Perdón. La inquietud es la siguiente. Bien, acá yo lo llamo de la vereda Partidas del municipio de Anserma, departamento de Caldas. Y aquí tenemos un acueducto rural que se maneja muy bien. Todos nos beneficiamos de él. La pregunta, tenemos 250 usuarios a los cuales nos llega muy bien el producto, el agua. Tenemos una reserva forestal donde nace en el municipio de Guática, Risaralda. La pregunta es la siguiente para la doctora Alessandra, para saludarla, muy buenos días, y es lo siguiente. Aquí la DIAN está convocando a una reunión para este fin de semana y no se sabe para qué. Usted alcanzó a tocar un tema ahí sobre que iban a legalizar o a normatizar ahí esos acueductos como si fuera, aplicar la normatividad como si fuera pues una cosa súper súper grande, ¿no? Quisiera que nos aclarara un poco y nosotros saber qué responder ante esa reunión de la DIAN.
Como les comentaba yo, ustedes lo conocen mejor que yo los acueductos porque lo viven en cotidiano. La ley 142 y todas las normatividades que de ahí se desprenden efectivamente están arrinconando a los acueductos rurales. Es por esa razón que la Red Nacional desde hace 5 años ha venido construyendo un proyecto de ley que los acueductos han llamado ley propia, para que el Estado reconozca la diferencia que hay entre los acueductos rurales y las empresas prestadoras de servicio. Los acueductos rurales son comunidades organizadas, gestoras del agua, garantes de un derecho. Desde su lógica es sin ánimo de lucro y digamos que más allá de la efectividad económica, la eficiencia económica que pretende las empresas prestadoras de servicios, la eficiencia social es el principio que regula los acueductos rurales porque tiene que ver, como estaba comentando la persona que llama, en garantizar que todas las personas que acceden o que hacen parte de ese acueducto tengan el agua. Entonces, digamos que lo que nosotros estamos proponiendo a los acueductos rurales es que hagan parte de este proceso con el que pretendemos hacer llegar este proyecto de ley al Congreso para que, digamos, que podamos atacar una de las causas que está vulnerando los derechos de los acueductos rurales con esta imposición de normatividades que, vuelvo e insisto, no atienden a sus particularidades. Muy posiblemente la reunión con la DIAN tenga que ver con una comunicación que se ha estado mandando a todas las organizaciones sin ánimo de lucro, y es que tienen que pasar una serie de información de aquí al 30 de abril, porque si no lo hacen, pasarían de ser régimen simplificado a ser régimen común, con las implicaciones que esto tiene a nivel tributario. Entonces, digamos que muy posiblemente esa reunión ahora tenga que ver con eso.
¿Pero ahí sería recomendable ir a la reunión? Porque lo que ahí les puede afectar jurídicamente.
Tienen que hacerlo porque si la gente no pasa la información, si ustedes ya, como me está diciendo, que ya están registrados ante Cámara de Comercio, ustedes ya entonces deben estar pasando, digamos, la información tributaria a la DIAN cada año. Si no se pasa la información, automáticamente se pasa de régimen simplificado a régimen común. Entonces hay que pasar la información para poderse mantener en el régimen simplificado. Es importante que los acueductos entiendan que mientras exista la ley 142, ustedes se hayan formalizado, estén ante Cámara de Comercio, se hayan inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos, tienen que cumplir con las normas de la ley 142, porque si no, ahí corren el riesgo que se les liquide, digamos, que se liquide los acueductos. Por eso la invitación que les estamos haciendo a que trabajemos juntos por cambiar el marco normativo que regula los acueductos rurales.
Muy bien. 4:29 PM, nosotros vamos a ir a una pausa aquí en El Campo en la Radio, ya continuaremos hablando de los acueductos veredales, de todos esos requisitos para que puedan conformarlo desde sus comunidades y de cómo, pues, como decía Alexandra, defender ese derecho del agua de las comunidades rurales. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Comienza la jornada. Se inicia un nuevo amanecer campesino. El pronóstico del estado del tiempo. En el campo, en la radio.
Avanza esta madrugada, estamos en el campo, en la radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. 28 minutos faltan para que sean las 5 en la mañana y estamos atentos a sus llamadas, pero antes vamos a hablar del estado del tiempo con don Camilo Pérez de la Oficina de Alertas y Pronósticos del IDEAM. Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, pues les informo que en el transcurso de las últimas horas, fuertes lluvias y con actividad eléctrica se han registrado en diversos sectores de los departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas, Guaviare, toda la parte oriental de Caquetá y también en diversos sectores del departamento de Putumayo. Sobre la región andina se han activado algunas precipitaciones, particularmente sobre sectores de Santander, sectores puntuales del departamento de Caldas, el norte de Tolima y toda la parte occidental del departamento de Cundinamarca. Sobre la región Caribe, también se han comenzado a activar algunas precipitaciones de carácter moderado a fuerte en diversos sectores de Cesar, sur de Magdalena, centro y sur del departamento de Bolívar y en algunos sectores de Córdoba y de Sucre. En la región pacífica tenemos una condición de cielo mayormente nublado, algunas lloviznas, lluvias ligeras, particularmente en el oriente de los departamentos de Cauca y de Nariño, y lloviznas, lluvias ligeras en diversos sectores del departamento de Chocó. En el día de hoy, para el transcurso de la tarde y noche, estimamos que se mantengan las lluvias en diversos sectores del centro y sur de la región Caribe. Sin embargo, las lluvias más persistentes serán en la parte norte del departamento de Cesar, en algunos sectores de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sur de Atlántico y en diversos sectores de los departamentos de Córdoba y de Sucre. En la región pacífica, se estima que las lluvias más persistentes se presenten en los departamentos de Cauca y Nariño. También algunas lluvias moderadas en sectores del litoral de Valle del Cauca. En la región andina tenemos lluvias moderadas a fuertes y en algunos casos con presencia de actividad eléctrica en diversos sectores del centro y sur de los departamentos de Santander. De igual forma, en la región se estiman lluvias fuertes en sectores del centro y norte de Antioquia y en algunos sectores del centro y occidente de Cundinamarca. Para la región de la Orinoquía, se estima que las lluvias más intensas se presenten en diversos sectores del Piedemonte de Arauca, Casanare y Meta. Y en la región amazónica, las lluvias más fuertes y con presencia de actividad eléctrica van a registrarse en sectores de Guainía, Vaupés y Amazonas. Lluvias de menor intensidad para el centro de Caquetá y en algunos sectores del Piedemonte de Putumayo y de Caquetá. Este fue el informe del pronóstico del tiempo desde las oficinas del IDEAM. Informó Camilo Pérez, continúen con más información en estudio.
Muy amable, muchas gracias a usted, don Camilo Pérez, por esta información en relación con el estado del tiempo. 2-200-727 y 018-1189-59. Si está en un teléfono fijo, usted puede marcar el 031-2-200-727, un celular mejor, 031-2-200-727, para hablar sobre el tema de los acueductos rurales aquí en el campo, en la radio.
Exactamente, cómo aportan en la protección del agua, cómo debe ser ese manejo y cómo poder los nuestros oyentes que de pronto están en regiones donde no tienen esos acueductos veredales, pues cómo empezar a hacerlos, a tramitarlos, porque bueno, como nos decía Alexandra, esto tiene toda una cantidad de trámites jurídicos y técnicos cada vez más complicados, pero bueno, aún digamos hay muchos emprendimientos que lo han logrado, así que la idea es que ustedes también puedan transmitir esas inquietudes. Por ahora, música, música, el río Magdalena. Vamos a navegar por una de nuestras fuentes hídricas más importantes. 4:36 p.m. Ya regresamos con la doctora Alexandra Gutiérrez y con ustedes, nuestros oyentes.
Tan bello bajo su sol, bajo su palmera, surcado de dioses, color tabaco, sus pescadores van pescando puertos con pescaditos de mil colores.
Colombia disfruta del campo en la radio.
Cuatro de la mañana, 39 minutos en el campo en la radio, don Wilson. Y bueno, además de Alexandra Gutiérrez, asesora de la Corporación Ecofondo, esa organización que fortalece a las comunidades de base en estos temas, especialmente de los acueductos veredales, pues tenemos también ejemplos, Wilson, exitosos, porque la idea es que los oyentes aprendan y, digamos, de los que ya han hecho este proceso y que ya, digamos, tienen establecido un acueducto veredal. No sé qué tenemos,
sí,
en la línea.
Tenemos precisamente a doña Kelis Herrera, del proceso de la región Caribe, para que nos hable con los muy buenos días sobre este proceso. Estamos escuchando aquí a doña Alexandra, que nos ha hablado del tema de cómo se apoya un acueducto veredal, la importancia que tienen. Pero relátenos su experiencia, por favor. ¿Dónde se encuentra usted? Y relátenos su experiencia sobre este proceso. Tenga la bondad. Buenos días.
Muy buenos días a todos los radioescuchas. Como yo te lo decía, mi nombre es Kelly Herrera y vivo en la comunidad de Malagrana, Bolívar, corregimiento de Mates, en el departamento de Bolívar. Pero nuestra experiencia como red puede ir un poco más allá acerca de la autogestión comunitaria del agua, como esa autogestión comunitaria del agua ha ayudado a construir o a hacer la reconstrucción de un pueblo que fue tan golpeado por la violencia como lo fue el Salado Bolívar, que luego de la masacre y donde fue un hecho de mucha violencia, la primera de las condiciones para el retorno fue el acceso al agua potable, debido a que durante los días posteriores a la masacre fueron envenenados los tanques de almacenamiento del agua potable que contaba la comunidad. Fueron días muy difíciles en la reconstrucción del acueducto. pero lo más importante es que la comunidad dijo que ellos querían que su reconstrucción fuera un acuerdo comunitario como lo fue antes de esa masacre en el 2006 en El Salado. La red de acuerdos comunitarios de la región Caribe ha apoyado El Salado con ese tejido social en la reconstrucción de su acueducto, porque estamos súper convencidos que la paz y la reconstrucción de nuestro país está desde la paz, es de la lucha de lo comunitario y de autogarantizar los derechos que tenemos los seres humanos y sobre todo los colombianos.
Claro. Kelly, ¿cómo ha sido ese proceso pues de reconstrucción y cómo está hoy por hoy funcionando este acueducto de Heredala? ¿A cuántas comunidades y a cuántas personas beneficia?
Bueno, ¿cómo está funcionando hoy en día después de una larga ducha? Estamos, bueno, se puede decir que fue por dos cositas puntuales. Una era que los acueductos veredales de la región Caribe en el 90% funcionan de pozos profundos y para ellos poder funcionar necesitamos de electrobombas de succión y la energía es muy costosa por la energía de nuestra región. Entonces, es un acueducto que se está trabajando por paneles solares y lo otra cosa más importante es que después de la masacre y después del retorno se ha podido lograr que se retornen a la comunidad 260 familias, es una cifra muy importante. Se está manejando desde lo comunitario, de la base, administrado por un grupo de 8 familias que se empoderaron más del proceso que retornaron a la comunidad.
Cuando ustedes realizaron este proceso y cuando han venido trabajando en el marco de este proceso, ¿qué han podido identificar de parte de la ciudadanía? ¿Cómo los apoya? ¿Si los apoyan? Porque a veces también hay un poco de negligencia de muchos habitantes que dicen, ay, pero ya si Alexandra está trabajando o si Kelly se está trabajando, ¿para qué trabajamos nosotros? ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad?
El apoyo de la comunidad ha sido primeramente ese trabajo desde la base, desde reconstrucción del tejido humano. Porque eso es también importante. Muchas familias decían, pero si nosotros vamos a retornar, el gobierno tiene que garantizarnos el acceso al agua potable, el acceso a la energía y todos los servicios. Pero lo importante es que nosotros decimos que una sola golondrina no hace verano, pero si ya 8 golondrinas están haciendo verano, y fueron esas 8 personas inicialmente que dijeron, si hay que reconstruirlo, si hay que volver a trabajar, por reconstruir nuestro sistema de acueducto, ¿por qué no poderlo hacer? Y si ya teníamos la experiencia anterior de que el acueducto fuese comunitario, ¿por qué no hacerlo? No ha sido un trabajo fácil, pero sí concientizándonos que lo comunitario es una de las primeras opciones en el manejo de nuestros recursos.
Bueno, finalmente, Kelly, pues no sé, un mensaje de usted para todas las comunidades que quieran, como ustedes, implementar un sistema de acueducto veredal, dada la importancia que usted ya nos mencionaba, envíele un poco ese aprendizaje que ustedes han tenido a lo largo de este tiempo.
Bueno, el aprendizaje que les podemos decir y el mensaje muy claro es que la autogestión en nuestro país debe ser una de las primeras opciones en cuanto a nuestros recursos. No es fácil la lucha, no es súper fácil hacer autogestión comunitaria en ninguno de los aspectos, pero que si se puede, ¿quién mejor que la persona que vive en su comunidad, en el campo, para saber cómo están distribuidos los recursos, cómo podemos autogarantizarnos y saber cómo manejar nuestra comunidad que nosotros mismos para hacer todo eso?
Claro que sí, pues doña Kelis, muy amable, muchas gracias. Ella es doña Kelis Herrera, allí desde los Montes de María, que nos ha estado explicando sobre el proceso que se adelanta en la región Caribe. Feliz mañana para usted y muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, y seguimos con los oyentes a esta hora, porque también le quieren hacer preguntas a usted, doña Alexandra, que está con nosotros hablando de los acueductos veredales. Saludamos a don Avelino, que está en Muso, Boyacá. Él está siempre interesado por estos temas. Don Avelino, bienvenido.
Buenos días, don Wilson, doña Isa, doña Alexandra, ¿cómo están?
Bien, sí, señor. Lo escucha doña Alexandra para que usted le formule su pregunta. Tenga la bondad.
Bueno, tengo dos inquietudes. Bueno, resulta que nosotros tenemos una acueducto ya hace 15 años aquí en la vereda Pedregal. ¿Qué pasa? Esta es la vereda que surta el municipio. Bueno, nosotros tenemos una acueducto de 15 años y resulta que la señora que nos dio el permiso para sacar el agua de esa quebrada, ella vendió la finca y compró un señor ahí, y entonces ese señor llegó a talar todo. Y hace, ahorita en marzo, vino la Corpo Boyacá, yo fui, le comenté el asunto, le dije para que vinieran a mirar, y llegan y me ponen y me dicen, no, lo que usted tiene que hacer, hable con la policía para que allí mire. Y dije, pero es que si ustedes están acá presentes, ¿por qué no van a mirar ustedes mismos? Entonces ellos me dicen que no, y pusieron a mirar a decir a que haya un permiso, y creo que sí hay el permiso para esa tala ahí, porque están supuestamente allá arriba de la boca tomatalando. Y entonces, pues ella me dejó esa inquietud, que entonces le hicieron un escrito para que me mandaron, conforme un memorial, para que lo mandara allá, me dieron todos los datos. Yo lo hice, y la respuesta es que me dicen, me mandan de allá parado, no, que hable con la inspectora de policía para que así están talando, entonces, para que fuera allá a hacer parar esa tala. Pero si viene la policía, llega, y mira que hay el permiso de ahí, que por hoy acá el hombre tiene el permiso, entonces hay que uno puede hacer. La otra pequeña inquietud es que nosotros no hemos podido hacer la asociación de la junta de acueducto, porque para eso sucede que los usuarios, que somos como más o menos unos 20 usuarios, ellos no, pues ellos atienden a una sola persona o dos personas, porque cada que se tranca el agua, ahí sí van a decir que es que no está llegando el agua, que lo otro. Pues nosotros, bueno, el alcalde, nos estuvimos hablando con el alcalde, la personera, y nos dicen como cuento, como una pequeña amenaza, dijo que si no arreglamos, no conformamos la junta, entonces ellos nos montaban contadores y nos comenzaban a cobrar al agua al municipio, que tocaba pagar la agua al municipio, a la JAS. Entonces, pues la gente está así. Entonces,
don Avelino,
dígame.
Explíquenos una cosa, o mejor, en sí, ¿qué quiere usted preguntar? Para que, digamos, el contexto es importante, pero ¿qué quiere preguntar exactamente?
Para exactamente entender. Lo que sí quiero saber. ¿Cómo podemos nosotros conformar la junta?
Exacto.
¿Qué tenemos que hacer?
Ahí está. Muchas gracias, don Avelino. Atento a la respuesta que le va a formular doña Alexandra, pero no sé si de ahí sale, parece que hay otro oyente para que le haga la pregunta y doña Alexandra vaya tomando claro nota. Sí. La primera, entonces, ¿qué hacer para conformar la junta?
Y tenemos
está también
llamada.
Otro oyente.
Tenemos a don Benjamín. Don Benjamín, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
Muy buenos días, un cordial saludo. Miren, nosotros desde la comunidad campesina Venceremos, ubicada entre Zapatoca, San Vicente y Betuli, aquí, hace 35 años conformamos el acueducto comunitario, no solamente para los integrantes de la parcelación Venceremos, sino para otros vecinos. Bien, todo muy bien hasta cuando se construyó Hidro Sogamoso, porque después de que se construyó Hidro Sogamoso, entonces la empresa última que ha comprado y a la que el gobierno le obsequió la represa, entonces ahora ellos dicen que son dueños también de las quebradas y de los ríos que llegan a la represa, y ahora nos vienen con el cuento de que los alivios comunitarios que nosotros hemos sufructuado durante todo este tiempo y los acueductos comunitarios ahora entonces entran bajo régimen de lo que ellos, porque ellos son dueños entonces de las aguas que llegan allá. Entonces, según eso, se está implementando, es una persecución contra los campesinos organizados, y que tenemos los acueductos ya establecidos desde hace tiempo y beneficiando a toda la comunidad. ¿Cómo defendernos frente a esa posibilidad de que entonces ellos reglamentan, colocan contadores y que además de eso reglamentan que cada familia no puede utilizar sino tantos metros de agua, cuando nosotros somos los dueños de esas aguas desde tiempos inmemoriales?
Perfecto, muchas gracias, padre Benjamín. Entonces, las dos respuestas, por favor.
La primera, cómo conformar la junta, lo primero que tienen que hacer, lo que yo les decía, es que la comunidad se ponga de acuerdo. una vez la comunidad se ponga de acuerdo, entonces hacer un proceso de recuperar los pactos que ustedes ya habían venido haciendo, que se consignan en lo que en un instrumento que se llaman los estatutos, que debe ser una construcción de la comunidad, no digamos hacer como a muchos acueductos lo han hecho, que han copiado, son un modelo que les da copia y pegue, y han perdido la posibilidad de decidir cómo es que quieren manejar su propio acueducto. Y luego hacer los trámites, digamos, que haya que hacer. Ustedes, digamos, que pueden, sin asesorarse con nosotros, les vamos a dar el teléfono de la Corporación Ecofondo, es el 311-257-5955, para que, digamos, que de manera más detallada los podamos acompañar en ese proceso. Pero como le digo, la primera cosa que usted decía, el primer obstáculo que tienen que superar es que la comunidad no quiere, digamos, lo que yo le entiendo es trabajar de manera conjunta. Ese es el primer requisito. Por eso se llaman acueductos comunitarios, porque hay un trabajo colectivo y una voluntad y un espíritu solidario en el tema de autogarantizar el servicio del agua. Y con la segunda intervención, tiene que ver con lo que yo he venido comentando, y es precisamente eso, la aplicación de la ley 142, que es la que está, digamos, que determinando cuáles son todos esos compromisos y esos requisitos que tienen que cumplir los acueductos rurales. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos a nivel regional primero y a nivel nacional para poder hacer esa defensa ante el Estado colombiano. Y lo que yo les he dicho es la ley, la construcción de la ley propia que ha venido haciendo la red durante más de 5 años es una de esas alternativas para exigirle al Estado lo que estaban diciendo ustedes, que reconozcan el aporte que ha hecho la comunidad, no solamente en abastecer el agua, sino en el cuidado, en el medio ambiente, en la construcción de comunidad, de tejido social. Igual que el teléfono que les acabo de dar, para que ustedes también las asesorías que necesiten a nivel jurídico en términos de poder afrontar las situaciones particulares que pueden estar sucediendo con las diferentes instituciones, por ejemplo el caso que contaba el señor con Corpo Boyacá, que pueden estar, digamos, que tirándose la pelota con otro tipo de instituciones para resolver problemas que como autoridad ambiental a ellos les corresponde. Una cosa muy importante que tienen que tener los acueductos rurales y los acueductos veredales es que el ejercicio de un acueducto no termina solamente en garantizar que llegue el agua a las casas de las familias, y el acueducto no empieza en la boca toma. Es importante que los acueductos veredales se hagan conscientes que son un actor fundamental en el territorio, en las decisiones que se toman en el territorio con respecto al uso de agua. Con lo que es la intervención que estaba haciendo el señor anterior, las decisiones que se toman sobre las cuencas, las macrocuencas, están determinadas en un instrumento que son los planes de ordenamiento de cuenca. Y ustedes saben que si las comunidades no participan allí y no hacen parte de las decisiones sobre el uso del suelo, se van a ver muy afectados, y ahí deben participar los acueductos rurales. Y las decisiones que se toman en los planes de ordenamiento de cuenca luego deben ser asumidas por los planes de ordenamiento territorial, que igual en cada municipio se están decidiendo los usos del suelo, y en este momento se están haciendo las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial. Muy importante que los acueductos veredales conozcan cuáles son las decisiones que se están tomando en esos planes de ordenamiento, que participen en esos planes, porque una vez se tomen las decisiones sobre uso del suelo, va a ser más difícil hacer la defensa del derecho humano al agua.
Claro. Alexandra, me surgió una duda. Digamos, bueno, todos estos emprendimientos lógicamente necesitan una inversión. Cuando estamos hablando de un acueducto veredal, ¿cuánto le puede costar a una comunidad? Bueno, no sé, digamos uno proporcional, no sé cuál puede ser el estándar, en fin, pero para que nuestros oyentes tengan una idea de la inversión en dinero que puede ser y qué tipo de sistema es el más conveniente actualmente de sistema de acueducto veredal.
Con respecto a los costos es muy complicado, porque eso depende de la dimensión del acueducto, y digamos que la mayoría de los acueductos lo han construido la mano de obra como la hacen ellos, digamos que eso ayuda a que baje mucho de los costos. Los acueductos han tenido inversiones, por ejemplo, de otras organizaciones como la Federación de Cafeteros, algunos municipios hacen algunas inversiones mínimas, digamos, en los sistemas. Digamos que cuál es el mejor sistema depende también del tema geográfico y de cuáles, digamos, hay algunos acueductos que deben abastecerse de pozos profundos, otros que digamos que tiene que es más, digamos, por gravedad, porque es a través de las aguas superficiales. Ahí las comunidades son las que mejor conocen cuál es el sistema, porque ellos conocen cuál es su territorio. Y hay un conocimiento, digamos, ancestral de las mismas comunidades. Eso depende muchísimo. Por eso es muy importante también, ya que me das el paso para esto, la ley propia, este proyecto de ley que yo les digo que estamos en aras de lograr que el Congreso de la República empiece a debatir, en uno de sus títulos habla de las tecnologías apropiadas, porque lo que ha sucedido es que las instituciones, con sus técnicos, sin decir que el conocimiento académico no es importante, llegan a imponerle a las comunidades unos sistemas técnicos sin entrar a conversar, a concertar con lo que las comunidades conocen con respecto a su propio territorio. Y ahí entonces se han tomado decisiones que han sido nefastas. Se les imponen, por ejemplo, a todos los acueductos rurales que deben tener plantas de tratamiento. Y la planta de tratamiento exige, digamos que tiene unos costos muy grandes para las comunidades. Las plantas de tratamiento hacen que toda el agua que llega a una finca campesina deba ser potabilizada, o sea, tenga que tener cloro, cuando en una zona rural los campesinos solo necesitan que el agua apta para el consumo humano es la que llega a su vivienda, la que van a utilizar, digamos, en las actividades cotidianas de la casa, porque el agua que necesitan para su huerta, para sus animales, no tiene la necesidad del cloro, por ejemplo. Hay otras tecnologías con las que se puede garantizar que el agua sea apta para consumo humano, y así como otro tipo, digamos, de tecnologías que tiene que ver con la construcción misma del sistema. Con esto insisto, es que es muy importante que se reconozca el conocimiento que tienen las comunidades del territorio. Los acueductos veredales han venido garantizándose el agua desde hace mucho tiempo, o sea, todas las comunidades de alguna manera se han venido garantizando el agua, entonces tienen una propuesta de acueducto de un sistema veredal.
Claro. Yo vuelvo a insistir, y disculpe, Alexandra, un poco sobre los costos, porque sé que muchos que nos escuchan dicen, bueno, no sé, gustaría, pero definitivamente allí es importante que unirse con, usted dice, la Federación de Cafeteros. ¿Es necesario como un apoyo extra fuera digamos, de lo que la comunidad como en sí misma pueda reunir para hacer y para, digamos, construir el sistema? ¿Es necesario de pronto también, y no sé hasta qué punto, la alcaldía y las instituciones gubernamentales apoyan estos procesos que son, digamos, de emprendimiento campesino, pero que también necesitan, pues, allí una mano financiera para el tema?
Los recursos que pone la gente, digamos que para que sea un sistema idóneo necesita a veces capital, dineros, financiación que venga de otro tipo de actores. Ahí lo que es importante que las comunidades tengan claro es que si se accede a la financiación de los municipios o las gobernaciones, siempre tienen que dejar claro que ese recurso que se invierte quede en propiedad, en titularidad del acueducto rural y no quede, digamos, como un comodato o como una inversión que hizo la alcaldía y que siga perteneciéndole a la alcaldía o a la gobernación. ¿Por qué? Porque una de las formas en que estas políticas de privatización, de despojo que se están utilizando a nivel nacional para que los acueductos veredales pasen a manos de empresas privadas, tiene que ver precisamente con la inversión que han hecho tanto los municipios como las gobernaciones, digamos que argumentando que ese es un activo que la gobernación o el municipio tiene dentro del sistema, dentro de los acueductos veredales. Entonces, sí es importante la cofinanciación. Los acueductos tienen derecho a esa cofinanciación, pero eso, digamos que los acueductos tienen que tener muy claro entonces que ese dinero que ingresa o esas inversiones que ingresa deben quedar en titularidad, en propiedad de los acueductos rurales, porque otra figura genera el riesgo del despojo.
No, Wilson, usted tenía inquietud, ¿no?
Sí, pero pensé que íbamos a un corte. El tema de la ley
142.
Digo, la ley 142 que formalizó el tema de los acueductos y las asociaciones para proteger el agua, por allá en algún lugar hablaba de los veedores. Y en su momento cuando salió esta ley se armó el boom de los veedores. Todo el mundo quería ser veedor del agua y todo el mundo decía yo participo, yo hago. ¿Qué pasó con eso? Eso no funcionó. La gente no está siendo veedora porque muchas de las cosas que están pasando se pudieran corregir, se pudieran alertar, se pudieran mejorar cuando existe un veedor. O eso simplemente fue una figura más de papel en la cual la gente en su momento se emocionó y después no la utilizó, como muchas cosas que tenemos en Colombia que están en el papel.
Sí, digamos que la figura de veedores en muchos de los municipios no realmente no está funcionando y es también por una razón, y es que los veedores, digamos que lo que pueden hacer es recomendaciones, pero no son vinculantes para un municipio, ni digamos que no son de obligatorio cumplimiento. Ahí es por eso tan importante que los veedores estén acompañados de una comunidad y no queden como líderes sueltos, como unas luchas individuales. Y ahí el ejercicio tan importante que se haga a nivel comunitario para que la gente cada vez sea más consciente que si no trabajamos juntos por la defensa del agua, la vamos a perder. Entonces, que esos espacios de participación y de veeduría que se nos han abierto, los debemos ocupar, pero de manera cualificada. Nos debemos formar para poder estar en esos espacios y nos debemos informar muy bien con las comunidades de los problemas que están sucediendo para que sepamos también qué se va a defender. Y al mismo tiempo, los veedores estén permanentemente comunicando a las comunidades cuáles son las acciones que se están desarrollando para que sea un trabajo, vuelvo y digo, mancomunado y no quede como un ejercicio aislado de alguien, porque esa persona se termina desgastando y termina alejándose del espacio de la veeduría.
Muy bien. 5:03 p.m, nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con este tema. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, ya saben, las líneas están abiertas. 2-200-727, la línea en Bogotá, la línea nacional 018-1189-59. Si tiene un celular a mano, puede marcar el 031-2-200-727. Ya regresamos con nuestra invitada, Alexandra Gutiérrez, de la Corporación Ecofondo, quien está trabajando justamente para apoyar, para fortalecer a las comunidades de base en estos temas, especialmente el manejo de los acueductos veredales. Ya regresamos.
Trabajamos la tierra mientras disfrutamos un tinto.